Literatura.
Rabindranath Tagore, Cuando el amor se convierte en verso, por Cristina Muñoz. Escucha, corazón mío, los susurros con los que el mundo te hace el amor. Esta es solo una de las decenas de frases célebres que todos, o casi todos, conocemos de Tagore, Calcuta, 1861-1941. Poeta, dramaturgo, filósofo, músico y pintor, pero sobre todo hombre de paz. Por medio del arma que mejor sabía utilizar, el verso, cambió la manera de Occidente de ver la cultura hindú y a buena parte de la sociedad india la manera de concebir a Occidente.
En su libro autobiográfico titulado Recuerdos, confiesa que cuando escribió su primer verso, a los 8 años, no pensaba que un esfuerzo suyo pudiera dar lugar a un poema. Sin embargo, hizo de la poesía su vida, tanto que se convirtió en el poeta hindú más famoso y el primer oriental ganador del Nobel de Literatura en 1913, distinción de la que se cumplen ahora 100 años.
Para él, el mundo, la vida, los animales y los hombres eran hijos de un mismo Dios, y todo debía ser tratado con el mismo respeto. La naturaleza está presente en su obra como el vegetarianismo en su dieta. En su obra podemos acariciar la belleza de una flor, la inmensidad del sol o la plenitud de la vida. Leerle da paz. Su poesía es capaz de transportar al lector a un estado casi místico. No era un poeta convencional. Es un gran genio nacido de la tradición hindú y formado como ciudadano del mundo.
Nació el 6 del mes que más le gustaba, mayo, el mes de las flores, del año 1861. Vino al mundo en uno de los barrios más populosos de Calcuta, ya que su familia era de clase acomodada, y ocupó el 7º lugar de los 14 hijos que llegaron a tener Devendranath Tagore y Sarada Rabat.
Mamó la cultura y la literatura desde la cuna. Su padre y su hermano mayor eran filósofos, otro de sus hermanos músico, otro novelista y un cuarto pertenecía a la élite de la ciudad. Su casa siempre estaba llena de intelectuales y él era un niño avispado y curioso que siempre quería saber y se preguntaba a menudo sobre el misterio de la vida y de la creación.
Tal y como señala en Recuerdos, mirando hacia atrás, hacia los días de mi infancia, la cosa que recurre a mi mente más a menudo es el misterio que llenaba tanto la vida como el mundo.
Un poeta universal. Escribía en su idioma, el bengalí, pero terminó traduciendo él mismo sus textos al inglés. Eso a pesar de que la primera vez que un intelectual inglés leyó la traducción de un poema suyo en alto y le propuso llevar sus versos a Occidente a través de la lengua de Shakespeare, rechazó la idea. Se justificó alegando que la poesía es universal, pero los versos no. Suerte que cambió de parecer.
Más tarde dio permiso a su amigo, el también premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, y a su esposa, Zenobia Camprubí, para traducir sus escritos al castellano. Aunque la pareja dejara su sello, poniendo todo lo que va con G con J y lo que va con X con S, como hacían en todo lo que escribían.
Viajó por primera vez a Inglaterra en 1878. Allí estuvo un año estudiando en el University College de Londres y empapándose de la cultura de este país, del que por aquellos años la India era colonia. Tagore era hinduista, pero no estaba de acuerdo con todos los preceptos de esta religión. Incluso su padre solía acusarle de tener poco respeto a la tradición y decidió tomar lo mejor de cada cultura.
Tras su breve estancia en Inglaterra, volvió a la India. Poco le costó ganarse a su público y convertirse en el autor más importante y famoso de la época colonial del país asiático. En estos primeros años llegó su recopilatorio Sanjha Sanhit, 1882, que incluye el famoso poema Nirharer Svapna Banga, El grito de la cascada.
A la vez que se hacía un gran nombre como poeta, se casó el 9 de diciembre de 1883 con la joven hindú Merinalili Devi, con la que tuvo 2 hijos y 3 hijas.
En 1890, Tagore marchó a la que fue su otra tierra, Bangladesh, concretamente a la región de Shilaidaha, en la que tenía algunas propiedades familiares. Allí escribió Sonar Tari, 1894, Chitra, 1892 y Kata o Kaini, 1900, obras que terminaron de consolidarle como poeta. Asimismo, en esta época también empezó a colaborar con la revista Shadana, en la que publicaba cuentos cortos.
Más tarde, en 1901, se trasladó a Shantiniketan, en Bengala Occidental, donde fundó una escuela de enseñanza experimental. En ella difundió conocimientos tanto de la filosofía oriental como de la occidental y también impartió lecciones sobre música, danza y diferentes artes. Por supuesto, también inculcó a los niños su amor y respeto por la naturaleza. La escuela pasaría en 1921 a ser la Universidad Internacional Visva Bharati.
Tras la creación de la escuela vinieron años muy difíciles para Tagore en el terreno personal, puesto que fallecieron su esposa, dos de sus hijos y su padre. Estos hechos sumieron al poeta en una profunda melancolía, pero continuó escribiendo, quizá con más fervor, y nacieron algunos de los poemas más hermosos de Tagore. Por ejemplo, el libro Shmaran, dedicado a su esposa.
Posteriormente publicó Jijantali, obra por la que se le concedió el Nobel de Literatura en 1913. Sin embargo, aunque el galardón le procuró la gloria definitiva, él lo tomó con humildad y solo pidió un deseo: que se representara la obra teatral que acababa de escribir, El cartero del rey. Esta es la pieza teatral que mejor refleja el pensamiento del autor, ya que expresa sus anhelos a través del niño protagonista de la obra, que al no poder salir de casa, espera que le llegue una carta del rey por correo.
A Jijantali le suceden otros títulos clave de Tagore, como son El jardinero, de 1913, La luna nueva, 1913, Las piedras hambrientas, 1916, o La máquina, 1922.
Nacionalismo de paz. Tras la obtención del Nobel, la vida de Tagore fue un ir y venir, ya que viajaba de un país a otro para impartir conferencias. En 1916, Tagore realizó un circuito de conferencias por Japón y Estados Unidos en las que denunció el chauvinismo nacionalista. Además, a raíz de estos viajes, escribió los diarios Japón y En Japón, escritos posteriormente recogidos en el libro Japan Yatri.
Tagore creía en la nación india, que estaba en pleno auge nacionalista, pero sin ensalzarla, porque sobre todo creía en el universalismo. Escribió entonces el ensayo Nacionalismo en la India, con el que recibió muchas críticas, pero también muchos elogios de pacifistas. Tagore daba el corazón por la India, pero desde la paz, como solía hacer todo. No quería odiar a la nación que había colonizado a su patria, como hacía muchos nacionalistas anti-ingleses. En este aspecto chocó con su gran amigo Gandhi, porque el gran líder hindú sí se mostraba contrario a Occidente.
No obstante, ambos se admiraban recíprocamente, aunque no soñaban con el mismo mundo ni con la misma India. Tagore era también más despegado de la tradición del pasado y de los preceptos hinduistas. Sí coincidieron en el rechazo del modelo de la sociedad de castas.
Tagore odiaba la violencia y la guerra. Basten estos versos que escribió al estallar la Primera Guerra Mundial, acontecimiento que vivió cuando se encontraba en Inglaterra. La calma terrible de la desolación suscitó en mi mente la visión de un demonio descomunal.
Tras años de viajes y una intensa actividad, tanto literaria como política, Tagore se retiró a pasar los últimos años de su vida tranquilamente en Shantiniketan, y en medio de ese retiro pronunció uno de sus últimos discursos de paz y esperanza. Espero el día en el que termine el holocausto y el aire se vuelva puro, lleno de voluntad para el sacrificio y de deseo para servir a la humanidad, indicaba Tagore mientras Europa se desangraba en la Segunda Guerra Mundial.
No vio el final de la guerra. El 7 de agosto de 1941, Tagore falleció en Calcuta. Quizá, si creemos como él en la transmigración de los seres, le veremos volver de algún u otro modo.